Dale, escucha.
Del totalitarismo a la democracia. Bienvenidos, soy Carlos González Cañel. En esta ocasión conversaremos con el señor Osvaldo Alfonso, fundador del opositor Partido Liberal Democrático de Cuba. Por sus planteamientos anticastristas, el régimen de su país lo condenó en 2003 a 18 años de prisión, siendo posteriormente puesto en libertad por razones de salud. Al poco tiempo, se exilió en Suecia, donde reside actualmente. Radio Praga conversó con Alfonso en Berlín durante la reciente cumbre del Comité Internacional para la Democracia en Cuba, en la que participaron varios expresidentes, parlamentarios e intelectuales del mundo entero.
Se habla de un inicio de una suerte como de nueva era en el proceso de marcar pautas de lo que va a ser la lucha, digamos, de la comunidad internacional pacífica, obviamente, por la democracia y por los derechos, digamos, de los cubanos. ¿Qué rol puede desempeñar la comunidad internacional en este sentido? Y concretamente países como República Checa, Polonia, Hungría, países que están en sintonía con el proceso democratizador de Cuba.
Bueno, en esos casos, en el caso de los países que tú has mencionado y que por su propia experiencia saben lo que es un régimen totalitario y cómo reacciona, cómo funciona, son países que están en el seno de la Unión Europea. Y la propia posición interna le da a la Unión Europea un papel importante en la solidaridad y en la presión que debe haber, porque eso es lo que pide la posición interna en Cuba, la mayoría, que se presione el gobierno cubano. Y eso es lo que debe propiciar, extender esa política. No tiene que ser España el puente de Cuba a Europa. Posiblemente hoy en día haya más cercanía con cualquier país de Europa Oriental porque tuvimos una experiencia similar que con España. Y que jueguen ese papel de ser el puente, de llevar el mensaje de qué realmente quiere la oposición en el seno de la Unión Europea.
Sin embargo, lograr consenso hemos visto que ha sido bastante complicado porque 27 países, como se mencionaba en esta conferencia, son 27 opiniones diferentes de cómo se debería enfrentar a un régimen como el cubano o dialogar con un régimen que no tiene ninguna intención de ceder. Si no ha cedido en 49 años, es muy difícil pensar que va a ceder a un diálogo constructivo.
La tarea es difícil, eso no se puede cuestionar que sea difícil, pero no queda otra alternativa. Es la tarea para la oposición interna es difícil, y por el hecho que sea difícil no hay otra alternativa que hacerlo si se quiere propiciar los cambios. En el caso de quienes quieren comprometerse con la solidaridad, también no tienen otra alternativa. Hay que trabajar en ese sentido, porque lo otro es sentarse a dialogar con el régimen y el régimen lo va a utilizar a su favor, no hay alternativa.
¿No prevalece la opinión entre ustedes de que esta división, digamos, de posturas en la Unión Europea favorece precisamente al régimen cubano?
Absoluto, eso 100%, incluso sabemos que el régimen la fomenta, de alguna manera, porque eso es lo que quiere, que no se llegue a un acuerdo, que no se llegue a un consenso, y así no tiene presión externa hacia los cambios.
¿Qué se ha podido percibir desde la isla? ¿Qué han logrado ustedes aprender de la experiencia checa?
Sí, no, para toda la oposición cubana, la experiencia hacia la que más miramos, y hacia donde siempre, desde donde siempre hemos tenido más solidaridad es la de la República Checa. Cuando nosotros pensamos en Cuba, y pensamos ahora que estamos también fuera, en la República Checa lo hemos visto como un aliado incondicional de la causa de la democratización dentro de Cuba. Y sí, tenemos mucho que aprender y lo hacemos. Por decir algo muy sencillo, el libro El poder de los disidentes de Bacalhau es como si fuera un manual de los disidentes, porque es realmente se ve reflejado lo que queremos y cómo queremos hacer lo que queremos y cuál puede ser el camino y el futuro.
Ahora, en términos prácticos, ¿Qué es ese elemento checo que a ustedes más les ha servido para poder seguir en la lucha? No, dejemos de lado el tema moral, el apoyo, que es muy importante, obviamente, pero para tratar de explicarles un poco a nuestra audiencia, que gran parte de esta audiencia está en Cuba, ¿qué ha sido lo que ha podido resultar para ustedes más positivo, digamos, más práctico?
En el plano interno, bueno, en la embajada checa los cubanos han encontrado apoyo, los han recibido, no sé si tengo que dar detalles de lo que lo puede hacer un opositor dentro de la embajada checa, pero han encontrado apoyo concreto y práctico. Y en el plano exterior, el hecho de que en toda tribuna el gobierno checo condena al régimen cubano, presentaba resoluciones de condena en el Consejo de Derechos Humanos, esos son apoyos, eso ha sido útil, porque ha servido para que no se escuche solamente la voz de aquellos que tiene una política ambigua con Cuba o la política del régimen, sino que hay una postura crítica y mucha verdad de Cuba hoy se puede saber en el mundo gracias a esa política que ha tenido la República Checa. Y los cubanos, es muy importante saber que la solidaridad para el pueblo, estoy hablando de ciudadanos sencillos, viene de un país que vivió una experiencia similar. Eso tiene una fuerza moral, aunque no se puede dejar de darle valor a la fuerza moral, que no es igual que venga de Estados Unidos, digamos, que es también importante, pero que venga a un país como la República Checa, en el pueblo de Cuba, el mensaje es que, bueno, ellos saben lo que están diciendo porque ellos vivieron una experiencia igual a la que estamos viviendo nosotros.
En el debate futuro que se va a abrir en algún momento en Cuba, la Cuba, digamos, ya democrática, la Cuba post-dictatorial, la Cuba post-Castro, obviamente el tema de la reconciliación va a ser un tema muy sensible. Es un tema que sigue latente en países como República Checa, en países como Chile todavía se sigue hablando, en países incluso que han pasado procesos de transición bastante complejos y que ya han pasado muchos años, todavía se sigue hablando del tema de la reconciliación. ¿Cuál es tu visión? ¿Hay que perdonar o cuál debe ser el tratamiento que se le tiene que dar al infractor del régimen anterior?
Bueno, tú haces la pregunta. Hay que condenar al criminal, al criminal hay que condenarlo, no puede haber impunidad. Pero tiene que haber un criterio, no hacer absolutamente nada que signifique un obstáculo a la transición. Todo lo que sirva para allanar y ser más viable y más expedito el camino a la transición y a la reconciliación, se hace. Cualquier cosa, incluso si tiene que ser condenar a un criminal, si eso va en alguna manera a obstaculizar la reconciliación, es mejor que el criminal siga en la calle, pero ya atado a las leyes de un país democrático.
Te lo pregunto porque hay muchos estudios al respecto, ¿no? En República Checa se dice básicamente que si hubiera que haber condenado a todos los que formaban parte del Partido Comunista o que estuvieron de alguna forma ligados al aparato, la mitad de la población hubiera tenido que terminar en las cárceles, lo que a su vez es injusto porque muchas veces había casos de personas que firmaban la membresía en el Partido Comunista porque necesitaban mandar a sus hijos al colegio, entre otros ejemplos claros que tú supongo que conoce bastante bien.
En un país comunista no se puede asumir la transición como un pase de cuenta, porque eso no tiene sentido. Todos, absolutamente, hemos tenido culpa en un régimen totalitario. Algunos voluntarios, otros porque los obligaron, pero es responsabilidad igual. Entonces no se puede, incluso aquellos que hablan así, hay que pedir cuentas, también tuvieron su parte de culpa en el régimen. Entonces no se puede obstaculizar la reconciliación pasando cuenta y mantiendo a la cárcel a todo el que haya que meter. Realmente, posiblemente la cifra de personas que tendrían que ir a la cárcel sería alta, pero no es sensato.
Pero si, por ejemplo, se baraja la alternativa de crear una suerte de comisión de la verdad para poder llegar a una reconciliación.
Eso sí, porque hablamos de reconciliación sin impunidad. Y a la vez que hay una sanción moral, ya no hay impunidad. Impunidad sería que pasar inadvertido y todas esas víctimas no tuvieran ni siquiera, los familiares de esas víctimas no tuvieran para sus familiares o las propias víctimas el consuelo de que por lo menos se condenó o se sancionó moralmente a los culpables. Sí, debe haber un tribunal de la verdad que para que esos crímenes, incluso serviría para que no se volvieran a repetir y no quedarían así como si no hubiera pasado nada. Pero eso es otra cosa. Eso ayudaría a que no hubiera impunidad, pero tampoco fuera un obstáculo muy grande para la reconciliación, que es lo principal y lo que queremos.
Osvaldo Alfonso, eres miembro del Partido Liberal, actualmente en el exilio, obviamente, pero un partido que surgió dentro de la isla, miembro de la Internacional Liberal, es decir, reconocido como un partido legal. Ahora, desde esa perspectiva liberal y viviendo además en un país como Suecia, ¿cuál es tu visión del modelo político que debería aceptarse, digamos, para la Cuba del futuro, un modelo parlamentario, presidencial?
Bueno, ya te voy a dar una respuesta solamente subjetiva. Me encantaría un modelo como el sueco, pero eso no es tan fácil, ¿no? Cuba tiene, no se puede trasladar, ya tenemos que terminar con eso de trasladar modelos, exacto. Cuba tiene sus características, pero sí, un modelo parlamentario es lo que me... el mejor antídoto para todos estos años de autoritarismo, incluso ahora en Cuba, en la propia transición y entre los demócratas, inevitablemente puede haber alguna tendencia al autoritarismo y un modelo parlamentario sería lo mejor que pudiera haber en Cuba en ese sentido. Y en caso económico, una economía de mercado abierta, lo mayor posible para generar el despegue económico que Cuba necesita.
Por último, el plano económico, se especula mucho ahora la apertura económica con China. ¿Tú estarías a favor o en contra? ¿Sería perjudicial el establecer enlaces económicos con países como China, donde es sabido que se violan los derechos humanos?
Ante todo, el modelo chino, Partido Comunista, con la economía de mercado, eso no. Las libertades están por encima de todo. Yo creo, mi opinión es que Cuba no necesita tanto tener relaciones económicas con China. El día que en Cuba hay una democracia que pueda tiene un Estados Unidos muy cerca, entre Cuba y China está Europa. O sea, Cuba no necesita ir a buscar a China, lo que puede encontrar en Europa y lo que puede encontrar en Estados Unidos y lo que puede encontrar incluso en Sudamérica. Por lo tanto, no es nada imprescindible la relación económica con China, un país violador de derechos humanos. Incluso pudiéramos prescindir de esa relación.
Osvaldo, por último, ¿cuándo te animas a venir a República Checa?
Cuando me vuelvas a invitar, porque ahora me invitaron, pero no tenía tiempo porque tengo que ir a México. Pero en cualquier momento estoy disponible para ir y lo haría encantado.
Esta señal llega hasta Cuba. Aprovecha que tienes los micrófonos abiertos para mandar un saludo.
Sí, y primero que todo, un saludo a mis hermanos cubanos, decirle que aunque estamos fuera de Cuba, el compromiso es el mismo. Y en lo personal me resulta especialmente agradable poderle hablar a través de una emisora de un país que transitó el camino del comunismo a la democracia. Y que ojalá en un futuro los cubanos podamos poner nuestras emisoras de radio a servicio de otros que sufran dictaduras comunistas todavía, o de otro tipo.